En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Continuamos en este Mediodía COPE y miramos ahora por el espejo para ver reflejado en él todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos en este viernes, es 13 de noviembre, hoy es la fiesta de San Diego de Alcalá y si nos acompañan hasta el filo de las 2, tenemos numerosas noticias y contenidos que ofrecerles y que nos adelanta ya a modo de titulares Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro. Como no podía ser de otra manera, hoy repasaremos la celebración con la que el pasado sábado la diócesis de Burgos inauguraba el año jubilar de la catedral y despedía a quien ha sido su arzobispo los últimos 5 años, don Fidel Herráez Vegas. Además, conoceremos las previsiones económicas que la diócesis hace para este ejercicio 2020 en el que el coronavirus ha hecho caer en picado sus ingresos. También estaremos en el seminario que el domingo celebró su fiesta del reservado y con los responsables de Pastoral de Migraciones que el pasado lunes celebraron un nuevo círculo de silencio.
Y ante la Jornada Mundial de los Pobres que celebra la Iglesia este domingo, tal como les vamos a indicar en el programa de hoy, hoy nos vamos a desplazar hasta Cáritas. Charlaremos con Diego Pereda, es el responsable de comunicación y sensibilización de Cáritas Burgos, y con él intentaremos conocer los objetivos de esta jornada y cómo los pobres se están convirtiendo o no en protagonistas de la vida de la Iglesia. Así que, como ven, el de hoy es un programa que viene cargado de contenidos, así que les invitamos a quedarse con nosotros, pues intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Repasamos ya todas las noticias, miramos por el espejo retrovisor. La diócesis prevé acabar 2020 con un déficit cercano al 46%.
Ante la falta de actividad en las parroquias, la disminución de los aforos en las misas y con ello la caída de las colectas, se espera que los ingresos por donativos disminuyan en torno a un 52% con respecto al ejercicio anterior. Así lo expresaba esta semana el vicario para los asuntos económicos de la diócesis, Vicente Rebollo.
Bueno, pues estamos en una situación delicada, ¿no? Veíamos que las aportaciones, sobre todo principalmente de los fieles, esos donativos del día a día, del mes a mes, pues están cayendo, ¿no? Lo que son las colectas. También nos está pasando con respecto al patrimonio, ¿no? A los ingresos recurrentes que a veces tenemos por servicios, por atención de capellanías. Si estamos atendiendo, bueno, en previsión sí que vamos a tener déficit. Intentaremos aprovechar ahorros de años anteriores, pero como decía, desde el objetivo de mantener esa atención, esa asistencia a todas las personas. A partir de ahí, pues estimábamos el déficit en torno al 45, 46, 42% y nos estamos moviendo, que les iremos informando según acabemos el ejercicio.
Son datos que se hacían públicos esta semana con motivo de la celebración el pasado domingo del Día de la Iglesia Diocesana.
Siguiendo la línea de transparencia de la diócesis, que sigue siendo un modelo para toda la Iglesia en España, el arzobispo de Burgos daba a conocer el modo en el que ha administrado sus recursos en el último año. En 2019 el presupuesto diocesano sumó 36 millones de euros y cerró el ejercicio con un ligero déficit cercano a 14.000 euros. De nuevo, Vicente Rebollo.
Más de 36 millones como ingresos y gastos generales de las actividades que nos decía don Fidel, ¿no? Todas las parroquias, todos los centros de formación, los de titularidad diocesana, los 5 Cáritas diocesana, la catedral, otras realidades, ¿no? El seminario, la Escuela Diocesana de Educadores de Juventud, el Colegio Menor San Jerónimo, Facultad de Teología, son las realidades que presentamos económicamente. La Iglesia tiene incluso más realidades. Es un presupuesto, yo diría, equilibrado, aunque tiene un pequeño déficit de esos un poco más de 13.000 euros.
6.300.000 euros procedieron el año pasado de aportaciones directas de los fieles y otros 5 millones proceden de la asignación tributaria. Con todo, la mayor parte de los ingresos provienen de subvenciones públicas corrientes, donde se incluyen los 5 colegios diocesanos. En el capítulo de gastos, la mayor partida es la destinada a la retribución del personal seglar. Le siguen los gastos de mantenimiento y conservación de edificios, retribución del clero y acciones pastorales y asistenciales con más de 4 millones de euros.
Junto a estos datos económicos, la diócesis también quiso hacer balance de su actividad pastoral y asistencial. El administrador apostólico don Fidel Herráez quería hacer constar que en 2019 Cáritas realizó 18.000 intervenciones, cifras detrás de las cuales siempre hay personas.
Entonces, fijaros, por ejemplo, personas, intervenciones que ha habido cerca de 18.000. Fijaros que es una a una. Claro, cuando dicen números, parece que queda todo globalizado en los números. Pero mirad, hay que ir en el número, dentro de cada número hay personas concretas. ¿Cuántas personas han sido atendidas en las intervenciones? Pues cerca de 4.000. ¿Familias cuántas? Pues cerca de 2.200.
También detalló algunas de las cifras más relevantes de la actividad pastoral desarrollada el pasado año.
Del año pasado, en la actividad pastoral hubo cerca de 1.300, redondeo números, bautizos. Hubo cerca de 2.000 primeras comuniones. Confirmaciones, pues unas 1.200 de jóvenes y adultos. Matrimonios, cerca de 320 matrimonios.
Números que ciertamente se hacen públicos para que también la sociedad pueda conocer la actividad que realiza la Iglesia en medio de este mundo y para la que el administrador apostólico volvía a hacer una llamada a la colaboración de todos.
Ciertamente, mirad, pertenecer a la Iglesia no es una idea, eso se es o no se es en la vida concreta. Y además, esa pertenencia a la Iglesia pues se tiene que ir demostrando, no que hagamos exhibición, pero tenemos que irlo ciertamente manifestando en lo que es nuestro vivir de cada día.
Cambiamos ahora de tema y nos vamos hasta el seminario.
Que el pasado domingo celebró su fiesta del reservado, la celebración que recuerda la primera reserva del Santísimo en el sagrario de su capilla hace ahora 122 años. Las medidas anti-COVID no empañaron esta bonita fiesta, que se celebró de otra manera, pero con la misma intensidad de siempre. También se inauguró un nuevo espacio de encuentro dedicado a los compañeros mártires del Beato Valentín Valencia y se inauguró una exposición con cuadros de José Ramón Sánchez. Javier Valdivieso es el rector del Seminario de San José.
Aunque contábamos con que iba a venir menos gente con motivo de la pandemia, hemos celebrado este año el reservado para agradecer la presencia fiel del Señor durante 122 años en la Eucaristía con nosotros. Los seminaristas lo han preparado con mucho mimo y cariño y también nos hemos sentido arropados por las personas que se unieron por internet y también los que se pudieron acercar presencialmente. Es un motivo para dar gracias a Dios porque sigue bendiciendo a este Seminario de San José.
Y cerramos este repaso a la actualidad hablando de migraciones.
Ya que el lunes se celebró en el Paseo Sierra de Atapuerca de Burgos una nueva edición de Círculos de Silencio. En él, las distintas instituciones de la Iglesia que participan cada dos meses en este gesto denunciaron que Europa suspende de nuevo en migraciones. Hilda Bizarro, de Pastoral de Migraciones, explica el porqué.
Por el momento, no hay una respuesta clara y responsable. No hay voluntad seria en generar políticas migratorias que articulen modelos de acogida y hospitalidad. Muchos de nuestros hermanos salen buscando alternativas que no encuentran en los países de origen. Recientemente, España ha retomado los vuelos de deportación para devolver inmigrantes a Mauritania. No podemos sentirnos bien con todo esto.
Catedral de Burgos, año jubilar 2020-2021.
Pues como ustedes sabrán, así se lo hemos contado en la sintonía de COPE Burgos días atrás, el pasado sábado la catedral iniciaba su año jubilar y lo hacía con una solemne eucaristía en la que el administrador apostólico don Fidel Herráez Vegas abría la puerta santa del perdón.
Una puerta que se abre cada tarde a las 7 y por la que están pasando estos días una media de unos 30 peregrinos al día. El administrador apostólico explicó en su homilía del pasado sábado que este año jubilar ha de servirnos para hacernos mejores hijos de Dios y hermanos entre nosotros.
Un año a lo largo del cual tratamos de abrirnos de forma especial al amor misericordioso de Dios, para siendo mejores hijos suyos, seamos mejores hermanos entre nosotros y colaboremos en el bien de nuestra sociedad.
Además, también indicó cómo este año santo concedido por el Papa Francisco no ha de servir solo para agradecer el legado que nos dejaron en el arte nuestros antepasados, sino también para trabajar en el presente y mirar hacia el futuro.
Dios nuestro Señor quiera que este año jubilar que estamos iniciando nos ayude a todos los que estemos abiertos a ser también ayudados. también Dios quiera que pasemos de la memoria agradecida del recordar todo el pasado, estos 800 años de la catedral, a un compromiso evangelizador y de transformación social también.
Una cuidada celebración, Raúl, a la que asistieron 400 personas en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.
Efectivamente, participaron los obispos de Osma Soria, Pamplona, Palencia, Vitoria, Tarija, en Bolivia, y el emérito de Jaén, así como los abades de Silos y Cardeña. También estuvieron representados los 11 arciprestazgos de la diócesis con las cruces de sus respectivos arciprestazgos, así como las distintas delegaciones de pastoral sectorial, además de los miembros del Cabildo Metropolitano. La parte musical corrió a cargo de la Josbu y la Federación Coral Burgalesa, y los adornos florales a cargo de la Federación de Jardineros y Floristas de Burgos. Una cuidada celebración que sirvió además como despedida a quien ha sido arzobispo de Burgos durante los últimos 4 años. El vicario general Fernando García Cadiñanos fue el encargado de agradecer el servicio prestado por don Fidel Herráez.
Gracias por presidir en clave de servicio esta comunidad. Gracias por mostrarnos y animarnos en el seguimiento de Jesús. Gracias por su estilo sencillo pero que huele a evangelio. Gracias por haber abierto hoy para nosotros la puerta santa de este año jubilar. Gracias especialmente por abrirnos también las puertas de su corazón, que deseamos sigan siempre abiertas en la tarea y misión compartida. Muchas gracias, don Fidel.
Palabras de agradecimiento a las que el administrador apostólico también respondía y a las que la gente respaldó de nuevo con una ovación.
Os he querido, os sigo queriendo y con la ayuda de Dios os querré siempre. Por consiguiente, unidos todos en el Señor, hasta siempre.
Año jubilar 2020-2021, con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues abrimos nuestra sección de agenda para repasar brevemente los actos que organiza la diócesis para los próximos días. Estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Oración joven.
Los jóvenes de la diócesis se reunirán el próximo viernes 20 de noviembre para celebrar una nueva edición de sus oraciones juveniles. En esta ocasión se reunirán en la catedral a las 8:30 de la tarde para poder atravesar la Puerta Santa del Perdón.
Y Encuentro Matrimonial organiza un nuevo fin de semana para los días 27 a 29 de noviembre.
Dirigido a parejas, incluso si no son católicas, que desean renovar su ilusión. También está dirigido a consagrados. Para poder participar es necesario inscribirse a través del email, de la página web encuentromatrimonial.com, repito, encuentromatrimonial.com, o si lo prefieren, en el teléfono 628-086-456. Le repito, 628-086-456.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Tiende tu mano al pobre es el lema con el que este domingo la Iglesia celebra, por iniciativa del Papa Francisco, la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres. En su mensaje para esta ocasión, el Santo Padre dice que la Iglesia debe estar en la primera línea de la defensa y promoción de los pobres, siendo ella misma también pobre. Para analizar todos estos factores, hoy hemos invitado a nuestro espejo a Diego Pereda, es el responsable de sensibilización y comunicación de Cáritas Burgos, y ya nos escucha. Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes.
Gracias por compartir estos minutos con nosotros en El Espejo. Como decíamos, Diego, el Papa en su mensaje es muy claro: no se puede rezar a Dios sin dedicarse a los pobres. ¿Esto crees que es así en la Iglesia, o más bien consideras que existe quizás una cierta dicotomía, sobre todo todavía, entre celebración y ejercicio de la caridad?
Bueno, se puede decir, aunque si bien es cierto que muchas personas y muchas también instituciones y demás encarnan un poco, digamos, este valor, ¿no?, de la acción y la contemplación, sí que es verdad que luego desde el punto de vista un poco más, del fiel de a pie, digamos, entre comillas, ¿no?, del laico, pues parece que sí que se da un poquito esta diferencia. Decía el Papa en el mensaje para esta jornada mundial que el ejercicio de la caridad no es algo que se pueda delegar. Y es verdad que a veces en las comunidades parroquiales, como existe pues un equipo de Cáritas, pues parece un poco que si bien Cáritas es la caridad organizada y está un poquito especializada, pero eso no significa que como la hace Cáritas, pues ya está, ¿no? Digamos que lo subcontratamos, la hace Cáritas, y entonces ya hemos cubierto el expediente, digamos.
Francisco en este mensaje habla de vorágine de la indiferencia, también habla de una tendencia narcisista a ponernos nosotros en primer lugar en vez de al otro, olvidando a los demás, de tener las manos en los bolsillos. Incluso ahora, Diego, también se ha puesto de moda ese otro término acuñado por Adela Cortina de aporofobia. ¿Por qué nuestro occidente tiende a rechazar al pobre?
Bueno, al final, aquí lo que se da es una visión muy, lo que se llama la meritocracia, que quiere decir que las personas que han conseguido éxito, o lo que, desde un punto de vista mundano podríamos considerar el éxito, tanto económico como social, como personal, lo han conseguido por sus propios medios. Entonces eso, pues, tiene una parte pequeña y positiva, que es que se valora la cultura del esfuerzo. Cuando alguien, llega a una determinada posición, es porque se ha esforzado. Bueno, eso podría ser discutible. Pero la lectura, existe también otra lectura, que es que el que no llega ahí es porque no se ha esforzado lo suficiente. Entonces, al final, lo que se traslada es una visión muy utilitarista de la persona, que nos dice que el que es pobre, que el que está excluido, quieras o no, al final, en gran parte, es por su culpa. Entonces se olvidan los factores sociales, se olvida el factor familia, se olvidan muchísimas cosas. Entonces, al final, Adela Cortina un poco a lo que se refería es a eso, con la aporofobia. Y luego, desde un punto de vista más personal también, personalmente, en una sociedad que valora tanto la imagen, el pobre ya solo su visión nos provoca casi rechazo, ¿no? Nos echa un poquito para atrás, y esto también es muy evangélico, ¿no? Vemos también como en el Evangelio, la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, como por distintos motivos, por motivos religiosos o rituales o lo que sea, el hombre que está apaleado en el suelo y sufriendo, en unos y otros provoca rechazo, menos en el samaritano que se acerca y le cuida.
Uh-huh. El Papa habla en ese mensaje de tender la mano al pobre. Esta semana recordábamos cómo Cáritas lo hizo en 2019 a través de 18.000 intervenciones, pero al hilo de lo que decías antes, Diego, puede ser que Cáritas haya hecho que muchos cristianos también mire para otro lado pensando que, Cáritas ya se hará cargo, ya se ocupará de los pobres. ¿Cómo crees que se puede revertir esta situación para que todos los cristianos de base, todo bautizado, también tienda la mano al pobre?
Claro, esto es un peligro, cierto, y que sabemos que se produce. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho desde hace ya muchos años en la animación comunitaria, en trasladar a través, sobre todo, de las comunidades parroquiales, principalmente, que Cáritas, que los equipos de Cáritas pueden ser dinamizadores de la caridad. Pero yo pongo el ejemplo. Es como si en una familia dijeses, es que el tema de la misa, se encarga, en mi caso, ¿no? Pues se encarga mi mujer. Entonces, como ya va mi mujer a misa, ¿para qué voy a ir yo? No, es que esto no funciona así. Entonces, a través de la animación comunitaria sí que intentamos que las comunidades sean conscientes de que la caridad la tenemos que ejercer todos y que además, digamos que esa conversión también empieza por uno mismo. El Papa en ese mensaje dice que es muy difícil o imposible compadecerse y entender al pobre si antes no se vive la pobreza evangélica en uno mismo. Es que son dos caminos que tienen que ir unidos. Si uno no experimenta en sí la pobreza, aunque en sus condiciones materiales sean buenas, pero si no vive esa actitud de pobreza evangélica, es muy difícil que se sitúe en el papel de la persona que sufre la pobreza ya también en el sentido clásico y la exclusión.
¿Y qué podemos hacer, Diego, para que los pobres en la vida de la Iglesia no solo sean destinatarios de su acción caritativa, sino que también sean y se conviertan en sujetos de acción, en protagonistas en primera persona también de la vida de la Iglesia?
Bueno, yo creo que ahí lo que no se puede hacer, por empezar un poco por lo negativo, es seguir la inercia. Quiere decir que hay que entender que las personas en exclusión tienen unas dinámicas distintas y entonces el lenguaje, por ejemplo, que hay que utilizar también es distinto. Yo a veces sí que he hecho en falta, por ejemplo, que desde la Iglesia a un nivel más, efectivamente, el Papa Francisco nos ha dado a todos mucho ejemplo y mucho impulso de un cambio en el lenguaje. Pero es verdad que a veces, pues a un nivel un poco más pedestre, pues el lenguaje sigue siendo como muy etéreo. Se habla muy poco, por ejemplo, de lo que son las dificultades materiales, de cómo enfrentar como cristianos una situación de dificultad material. Parecería que eso no existiese, que las personas no tenemos problemas económicos, que las, o sea, entonces yo creo que a veces el lenguaje hay que adaptarlo mucho. Y luego la Iglesia tiene que ser la que tiene que dar ese paso, la que tiene que ir ahora mismo a buscar a los pobres. Hace años, y por supuesto hace siglos, eran los pobres los que buscaban a la Iglesia, pero eso ha dejado de pasar. Entonces, por lo menos en nuestra sociedad, en otros contextos, en otros países, igual no es así, pero en nuestra sociedad ha dejado de pasar. Ya no son los pobres los que van a la Iglesia, entonces es la Iglesia la que tiene que ir a buscar a los pobres y tiene que cambiar y tiene que abrirse. Las comunidades, por ejemplo, cuando dentro de, por ejemplo, pues en una misa entra una persona que igual no va vestido como, pero es que esto es tan evangélico, ¿no? Lo de ir vestido de una determinada forma, pues igual no va vestido como nos gustaría y demás, pero acogemos a esa persona, la saludamos como saludamos a otros fieles, le preguntamos cómo está, en fin, le hacemos sentir el cariño y el calor de la comunidad, es mucho más probable que se sienta integrado. Y no hay que olvidar esa parábola en la que al final, como el banquete no se llena, pues salimos a buscar a los cojos y a los vagabundos. Bueno, pues es que esos son los que tienen que llenar el banquete al que estamos todos invitados, ¿no?
Y en esa tarea de salir y buscar, la Iglesia también tiene un importante papel evangelizador, no solo de cubrir las pobrezas materiales, sino también esa otra pobreza espiritual, que es la de carecer o no conocer a Dios, ¿no? ¿Crees que la Iglesia también realiza esto de dar de comer y anunciar a la vez el Evangelio? Desde luego que con obras sí lo hace, pero ¿y con palabras?
Claro, sí, yo, vamos, ahora lo que me estaba refiriendo sobre todo era esto, a la labor pastoral y a la labor evangelizadora que hace la Iglesia. La otra parte, bueno, como trabajo en Cáritas, ¿no? Pues dirás, ¿y qué vas a decir, ¿no? Pero creo que, bueno, pues si la Iglesia, por supuesto, lo está cumpliendo, se ha visto ahora durante la pandemia, en fin. Pero es cierto que yo creo que la otra parte, la parte evangelizadora, pues ahí es posible que nos estemos quedando un poco cortos o que no sepamos cómo transmitir ese mensaje. También esto dentro de un contexto más amplio, ¿eh? Que parece, oye, pues que nos tenemos que, como Iglesia, pues adaptar a los cambios sociales. Y se ve, y creo que es claro, y que no puede escandalizar a nadie decir que nos está costando un poquito, ¿no? Entonces, con el tema de los pobres nos está pasando exactamente igual. Pues yo creo que el que nos está costando, que no estamos terminando de saber cómo hacerlo, y a veces ese peligro que denunciaba el Papa, y que ya denunció en su día Benedicto XVI, te produce que efectivamente pues se cumplen las obras y lo material, pero no creo que por mala o por falta de ganas de hacerlo, pero a veces igual no sabemos cómo dar ese otro paso, cómo decir, bueno, que realmente no hay mayor pobreza efectivamente que no conocer a Cristo, que no conocer la verdad. Y yo creo que no sabemos hacerlo.
Diego, para terminar, para ser breves, en 30 segundos, ¿cómo invitarías a nuestros oyentes a tender realmente la mano al pobre? Porque esta jornada nos habla de, más allá de socorrer y dar un donativo, nos habla de cercanía y de amistad.
Pues esto se puede hacer, yo creo que en dos líneas. Una, en personal, individual. Primero, la parte de la reflexión, que yo creo que nunca está de más, es reflexionar sobre cómo vive uno, que se mire en el espejo y se pregunte, ¿cómo vivo yo la pobreza evangélica realmente y qué visión tengo de los pobres? ¿Es una visión caritativa o es una visión que juzga? En segundo lugar, y también individualmente, decir, oye, las personas más empobrecidas que tengo a mi alrededor, ¿cómo las trato? ¿Cómo me acerco a ellos? Y luego, desde el punto de vista comunitario, llevar esa reflexión también a decir, oye, y en mi comunidad parroquial, ¿qué podemos hacer y cómo podemos? Pero proactivamente, no esperando a que, sino, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer para abrirnos más a los pobres? Pero primero tiene que estar la mirada hacia uno mismo.
Pues ahí queda esa invitación, Diego, lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Continúan ahora en mediodía con Antonio Raíz y recuerden, a las 2 y 20 actualizamos la información local y provincial con Sergio Corral y a las 3 y 25 todo el deporte de nuevo con Raúl González. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.